Antes de iniciar entonces nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo tu plan para la vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Voy a ir a Apocalipsis 3:15, hablando con la iglesia de la Odisea. Le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueras frío o caliente. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Es el versículo 16. En el versículo 17, que es el que vamos a abordar en breve, dice: ya que tú dices soy rico, me he enriquecido y que no tengo ninguna necesidad, y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Él está diciendo todas las cosas a esta iglesia. Y como pueden ver, nuestro Señor Jesucristo no está hablando en términos diplomáticos o políticamente correcto. Aquí los americanos están bajo ese sistema de políticamente correcto, que no pueden decir nada malo de nadie porque la gente se ofende. No, nuestro Señor Jesucristo se lo está diciendo de frente. Esto es lo que son ustedes. Lo que hemos estado estudiando es esta palabra fileo. Nos dimos cuenta de que esta palabra que utiliza nuestro Señor Jesucristo para decirnos cuál es el problema: yo reprendo y disciplino a todos los que amo, pues sé celoso y arrepiéntete. Aquí estamos viendo de que Él está hablando con la iglesia. Él no está hablando con ningún incrédulo. Se está dirigiendo a la iglesia, y descubrimos eso porque la palabra amo es fileo, y es la palabra que utiliza Dios solamente para el creyente, para el miembro de la familia real, para el cristiano, para el que ha sido redimido con la sangre de Cristo. Nosotros no podemos perder la salvación, señores. La salvación es un regalo de Dios. La palabra nos dice: no es por obras para que nadie se gloríe. Tú no puedes hacer nada para mantenerla, ni puedes hacer nada para perderla. Está sellado por el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo dice: mi Padre que me las dio es mayor que ellos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Aquí el asunto es que nosotros conozcamos la palabra de Dios, que crezcamos. Si no lo hacemos, vamos a entrar en la arrogancia. Ese es el problema de esta iglesia. Arrogancia significa que tú le estás diciendo a Dios que tu plan humano, finito, temporal, es mejor que el plan que tiene Dios para tu vida, que es perfecto, es eterno. En todo sentido, es superlativo al plan que tú tienes. Entra, pero la arrogancia dice: no, yo voy a hacer, yo tengo el poder para hacerlo. Y ahora vamos a ver, a medida que abordamos más y más este asunto de esta iglesia, nos vamos a dar cuenta de lo que está diciéndonos aquí con esto. La solución se encuentra en Apocalipsis 3:20. Aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Esos cristianos estaban fuera de comunión. Recuérdense que la mayor parte de los cristianos no saben que se pueden salir de comunión con el pecado. Cuando nosotros pecamos, nos salimos de comunión con Dios y entramos en el sistema de carnalidad. Les voy a poner esto aquí de nuevo para que ustedes se den cuenta gráficamente de lo que les estoy hablando. Porque es importante a veces. Simplemente una gráfica ayuda mucho y dice muchas cosas con una sola gráfica. Y aquí lo que les voy a poner es el sistema divino que está en la parte de arriba. El plan de Dios consiste de tres fases. La fase número uno es la salvación. Fase número dos es la vida cristiana. Y la fase número tres es la vida eterna. Y ya hemos visto que la vida eterna está en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. La salvación viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Nosotros hemos nacido todos en este mercado de esclavos de pecado. Nacimos con alma y cuerpo, pero espiritualmente muertos. Cuando nosotros morimos en Cristo a través del bautismo del Espíritu Santo, nosotros entramos a vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No tendrá, tiene vida eterna. Nace espiritualmente, ahora tiene alma, cuerpo y espíritu, y está en Cristo. Y después dice: pero el que no cree en Cristo va a morir en sus pecados, y si tú mueres en tus pecados vas a condenación eterna, te compartes el destino de Satanás. Y aquí el segundo plan que tiene, la segunda fase del plan que tiene Satanás es para los creyentes. Lo que hace es que él los engaña, los tilda con el sistema cósmico y hace que entren a la carnalidad, produciendo pecado. El alma de esta persona está controlada por la carne, pero aquí tenemos novedad de vida, hemos nacido espiritualmente, y ahora el espíritu controla el alma bajo la plenitud del Espíritu Santo. Cuando nosotros pecamos, entramos en carnalidad, nos separamos del plan de Dios, imitamos al incrédulo, ya no estamos imitando a Cristo, seamos imitadores de Cristo, caminemos en la luz. Recuerden que en todos estos está la luz. La verdad y la luz están aquí. Aquí abajo está la mentira y la oscuridad. La mentira y la oscuridad. Aquí hay muerte. Aquí hay vida. En todo lo que Dios hace tiene vida, porque ahí tenemos el árbol de las vidas. Luz, verdad y vida. Aquí tenemos oscuridad, muerte y... ¿Qué es la otra? Es la mentira. Satanás es el padre de mentira. En todos estos sistemas a nosotros nos engañan. Aquí lo puedes poner como tú quieras. O-M-M, O-M-O-M, O-M-M-O. ¿Okay? Pero el asunto es que aquí arriba, donde tenemos vida eterna en Cristo, ahora ya creemos en Él, tenemos la salvación eternamente, ahora somos embajadores de Cristo. Embajadores en la faz de la tierra. Ministros del Evangelio. Aquí el asunto es que Él nos da la provisión para que cuando nosotros salimos de comunión al pecar, tenemos a la provisión divina que es 1 Juan 1.9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí está de nuevo la persona reanudada. Nos dice perdonar nuestros pecados. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo ya pagó por todos los pecados que íbamos a cometer del mundo entero. Y perdonó todos los que nosotros habíamos hecho antes de llegar a la cruz. Después de llegar a la cruz, nosotros vamos a seguir pecando. Pecar quiere decir desobedecer. Nosotros somos desobedientes por naturaleza. Después de nuestra salvación, tenemos que confesar nuestros pecados para reanudar nuestra vida espiritual. Si no confiesas tus pecados, estás en carnalidad. No puedes crecer, no puedes entender las cosas divinas. Vas a entrar en el sistema cósmico, vas a entrar en lo que no sirve. Fíjense lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a estos creyentes. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré y con él, a él. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de comunión con el Señor. Unión común con el Señor. Va a cenar con él. Esta persona, al confesar sus pecados, está de nuevo haciendo la voluntad de Dios. Aquí, este es un pasaje que se refiere, más que todo, a la reanudación de la vida espiritual del creyente, porque están descarrilados, no sirven para nada, no producen nada bueno. Se han convertido en agua tibia que no tiene ningún valor en lo que concierne a beber. Puede servir para las cosas del mundo, pero no sirve para las cosas de Dios. No es un versículo de salvación, sino es un versículo para que el creyente reanude su comunión con el Todopoderoso. Está entonces dirigido a los creyentes, y en este caso son creyentes tibios de la Odisea. Los creyentes tibios. Están en la familia real de Dios, y están destinados a ir al cielo, pero el problema es que son miembros rebeldes de la familia real, y causan malestar en el estómago de nuestro Señor Jesucristo, y Él está por vomitarlos de su boca. No producen nada, vomitar es como cortarlos. No produce, te recorta la vida aquí en la faz de la tierra, pero de todas maneras está salvo por gracia. La solución para el creyente tibio, primero que todo, es reanudar la comunión con el Señor Jesucristo. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, estamos en comunión de nuevo con el Señor, ya no es el Espíritu Santo. Y esa es la imaginería que tenemos en este versículo. Por eso nos dice, aquí estoy en la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta y entraré a él, y él entrará a mí y cenaré con él. Aquí vemos que es algo importante. Esta iglesia ha excluido al Señor Jesucristo en su vida espiritual en la congregación. Por eso no tiene nada bueno que decirle a esta iglesia. La iglesia de la Odisea es una iglesia que se había separado de Dios. Y va a estar separada de Dios por uno de los exámenes más difíciles de pasar. ¿Cuál creen ustedes que es el examen más difícil para pasar, de pasar en la vida cristiana? Dios te examina, te pasa por pruebas, por problemas, familiar.
De aplicar la palabra de Dios cuando estás en
oración. El crecimiento espiritual.
No, el crecimiento espiritual te ayuda a pasar la prueba más difícil. Estamos hablando de la prueba que recibe el creyente que ha crecido espiritualmente. Porque ¿cuál es la política de Dios si tú creces espiritualmente?
Bendecirte,
te va a bendecir. Él no se puede negar, Él te tiene que bendecir porque tú eres recipiente de la palabra de Dios. Tú eres una vasija de honor y donde se encuentra la palabra de Dios hay bendición. La prueba, óiganlo porque no lo van a creer, pero sí lo van a creer porque yo se lo voy a decir de esta manera. La prueba más difícil de pasar es la prueba de la prosperidad. Cuando eres prosperado, vas a tener problemas porque ahora crees que pueden ser todos sin Dios. Por eso muchas personas no son prosperadas. Recuérdate que Él no te puede a ti dar si tú tienes el problema de no pasarlo.
Yo entiendo, ¿verdad?, a mi manera, de que creo que cuando viene esa prosperidad, el hombre se vuelve indiferente.
Se vuelve indiferente, eso es lo que vamos a ver.
La diferencia es lo que lo aleja.
Correcto, y eso es lo que va a explicar la iglesia de la Odisea, lo que le está explicando nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia. Y estás correcto en lo que estás diciendo, porque es precisamente lo que ellos están haciendo. El problema más difícil, la prueba más difícil es pasar la prueba de la prosperidad. Si a ti de repente Dios te deja porque te ve fiel, y sabes que has alcanzado cierto nivel de madurez, que te lleguen los 20 millones de dólares. ¿Seguirías con la iglesia? ¿Seguirías viniendo a la iglesia? O dices, me largo, papacito, me voy a donde yo me tengo que ir, y aleluya, aleluya, cada quien con la suya. Ahí ya acabas de decirle a Dios, a mí las cosas de Dios no me interesan, ya yo tengo lo que yo quiero, y ya. ¿Verdad? Esa es la prueba. La prueba es que si tú tienes una prosperidad muy grande, tú te vas a desaparecer. A lo mejor te vas a convertir en un güero, ¿verdad? Te vas a hacer la operación, vas a aprender a hablar inglés, te vas a cambiar el nombre a Winston Rockefeller, para que nadie te discrimine, ni nada más. Que no pasa la prueba. La prueba es la prueba de la prosperidad, es la más difícil. Cuando tienes prosperidad, entonces, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Vas a seguir en los caminos de Dios o sabes quién te la dio? Porque el que permite que tú la tengas es Dios. El problema de esta iglesia, que esas riquezas de las cuales les hablo acerca de la Odisea, los tienen a ellos separados de Dios. Porque ellos creen que pueden hacer todo por su fuerza, no necesita a Dios. Eso es, ¿saben lo que empiezan a decir las personas estas? Que las cosas de Dios son la droga de los pobres. Así dicen. La religión es la droga de los pobres. Así ellos lo ven de esa manera. Pero claro, están totalmente equivocados. Aquí lo que estamos viendo es que esta es una iglesia que ha excluido al Señor Jesucristo de su vida espiritual en la congregación. Y por eso tienen forma externa de espiritualidad. Se dan muchos golpes de pecho externamente. Parece que están haciendo todo lo de Dios. Se memorizan los versículos bíblicos. Y me recuerdan de algunos pastores que levantan la Biblia y dicen, este es el centro de todas las cosas. Y después que se vieran eso, no dicen más nada acerca de la Biblia. Comienzan a hablar del dinero. Y si tú no das dinero, entonces no tienes fe. Tu fe se equipara a la cantidad de dinero que tú pones en la iglesia. ¿Qué es lo que está haciendo con las ovejas? Sí, las dispersa, pero les va a quitar la lana primero. Primero les va a sacar toda la lana y después van a salir allá para que pase frío después, más adelante. El asunto es que hay que tener cuidado porque nosotros tenemos que hacer las cosas de acuerdo al plan de Dios. Nosotros no estamos aquí para ser esquimados, nosotros estamos para crecer en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos, para poder hacer sus obras. Porque nosotros tenemos muchas obras que hacer que son para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. El crecimiento es ¿para qué? Para que tú puedas producir la máxima cantidad. Para Él, no para ningún ser humano, sino para Él. Haciendo caso a Él, y lo vas a hacer en amor, porque lo vas a amar con todo tu corazón. Mientras más lo conoces, más lo amas. Más quieres hacer lo que Él diga, como diga mi Señor. Así de simple. Aquí el asunto es que enseñan la Biblia y después hablan de otra cosa completamente diferente. En otras palabras, es el famoso truco de gato por liebre. ¿No te han vendido alguna vez el gato por liebre? Te vas al mercado y te ponen la cabeza de la liebre ahí bien linda. Toma, está la espinaza, te lo enseñan. Y después, por otro lado, tienen el gato sin cabeza, ya pelado, para darte gato por liebre. Y tú vas, me voy a comprar una liebre y te vas a comer un gato exquisito. ¿Por qué lo hacen? Porque eso es lo que le conviene a ellos. Para sacar más dinero. No había liebre, hay que vender algo, hay que comer también, ¿verdad? La Escritura enseña que la palabra de Dios es viva y poderosa. Aquí lo que nos mueve a nosotros es la palabra de Dios en nuestro corazón. Eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos. Recuérdense que nosotros vamos a gobernar con el Todopoderoso. Y si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo vas a gobernar si no sabes la política? Aquí, por tu propio libro albedrío, estás siendo entrenado para gobernar con Él en el milenio. Aquí vemos que el Señor es muy claro en dejarnos saber que su palabra es la que nos santifica. ¿Qué quiere decir santificar? Separar, la que nos separa del mundo, del sistema cósmico, del pensamiento que existe hoy en día, del posmodernismo que hay hoy en día, de la globalización, del sistema mundial. El sistema mundial es satánico. Dios quiere que nosotros estemos en el nacionalismo, no en el internacionalismo. ¿La internacional qué es? ¿Qué es la internacional? La internacional es lo que el comunismo propone, internacionalismo. Dios no quiere el internacionalismo, Dios quiere el nacionalismo. Lo que nos separa del mundo es la palabra de Dios y nos lleva a cosas excelsas de Dios. Pruébenlo para que vean. Sigan fieles a la palabra de Dios. Porque ustedes, si no tienes la mano del Todopoderoso al lado tuyo, te va a hacer milagros a ti que son específicamente diseñados para ti. No estoy hablando de cosas, sino que tú te vas a encontrar en situaciones, en eventos que te afectan a ti de una manera tremenda. Te afectan porque hay emotividad, sobre todo en las relaciones íntimas donde más afecta. Vienen problemas dentro de esas relaciones. Y lo que te vas a dar cuenta es que la mano de Dios está ahí. Te pasa un ratito por la prueba para probar tu fe, y al otro lado te da la solución y te quedas, gracias mi Señor, mira lo que has hecho por mí. Siempre lo va a hacer. Mientras más te pegas, más lo va a hacer. No estés pensando en los hombres. Los hombres, mira, maldito es el hombre que pone su fe en el hombre y hace su brazo su fuerza. Nosotros tenemos nuestra fe en el Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Con ese sí, tenemos que conocer, porque ahí donde está la respuesta de todo, es Él. Aquí hablamos del Todopoderoso. Por eso digo que aquí sí hay una verdadera fiesta. Sábado, domingo y miércoles, fiesta. Estamos hablando del Rey de Reyes. ¿Ustedes saben qué hacen en la fiesta la gente? se pone a tomar los tragos y se pone a hablar de la gente importante que hizo fulanito y menganito. Nosotros no hacemos eso, nosotros hablamos del Todopoderoso, del Rey de Reyes, del Creador del Universo, señores. Esta iglesia ha excluido a Jesucristo y de la misma manera ha excluido al Espíritu Santo. De manera que no hay comunión, no hay dinámica espiritual del Espíritu Santo, que es el que provee la energía en la vida espiritual. En otras palabras, esta iglesia ha sido neutralizada por las sutilezas del mundo y su sistema. El mundo tiene sutilezas. Las sutilezas son muy interesantes porque hay personas que tildan a las personas por una persona muy sofisticada. Sofisticada viene de sophis, es una manera de pensar mundial. Si tú vas al DF en México, tú te das cuenta que el chilango tiene una facilidad de expresión, unas palabras tan hermosas que te dice. Pero lo que no sabes es que se está insultando con las palabras que está diciendo, pero como no, como te lo digo tan bonito, pues que. Y mi rey y mi reina, y de ahí no te bajan de mi rey y mi reina. Pero de ahí estás sufriendo las consecuencias de la sutileza. ¿Sí me explico? Las personas que utilizan eso son las que están acostumbradas a mandar y a ser muy suaves para mandar bien. Lo que les trato de decir con eso es que a nosotros nos interesa la verdad absoluta de la palabra de Dios y no la sutileza del mundo. Ahora, eso no significa que nosotros vamos a ser personas que, si nos hablan de una manera cortés, así, ¡ah, tú me estás engañando con esas palabras! No, también la cortesía. Nosotros somos aristocracia, nosotros pertenecemos a la familia real de Dios. Y todo lo que sale de nuestra boca tiene que ser verdad. Decimos la verdad. Donde cae, la verdad cae. Porque nosotros somos bendecidos cuando utilizamos la verdad. Cuando utilizamos la mentira, estamos utilizando el campo de Satanás. De este lado de aquí estamos. No estamos en lo que tenemos que estar. Cuando tú utilizas la verdad, Él respalda todo lo que tú dices. Se está respaldando el Creador del Universo. Él es el que te bendice. No tienes que estar pendiente de que te van a hacer esto, te van a hacer aquello, y tienes que utilizar tu astucia. No contáis con astucia. ¡No! Tú di la verdad. Porque Satanás te va a utilizar con tu astucia para probarte. ¿Tu astucia viene de Dios? No, viene del mundo. Utiliza la verdad y a ver qué pasa. Y que pasa lo que pasa, porque Dios nos guía con la verdad. Él quiere que tú estés donde Él quiere, con la verdad. Si te mueves aquí por otro lado con la verdad, Dios quiere que te muevas para ese lado con la verdad. Porque Él te está dirigiendo. Pero si usa la mentira, ¿quién te va a dirigir? Satanás. Es el que te va a engañar. Esta iglesia no tiene la dinámica espiritual del Espíritu Santo y, en otras palabras, ha sido neutralizada por estas sutilezas de Satanás y el mundo y su sistema. Pero como resultado, no solo están fuera de comunión y son carnales, están fuera de comunión, aquí estamos en comunión, aquí somos carnales, presos por el sistema mundial de Satanás, sino que esa carnalidad ha estado activa por tanto tiempo que ya esa congregación no actúa diferente a la cultura que la rodea. Han estado aquí tanto tiempo sin confesarse sus pecados, pensando que están haciendo grandes cosas por Dios, que ya ni reconocen lo de Dios, solamente actúan como los del mundo, porque ya conocen el sistema, son inteligentes y saben cómo ganar lana, y eso es lo único que les interesa. ¿Y qué dice la palabra? Maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. Olvídate de las palancas. Olvídate de las palancas. La única palanca que nos interesa a nosotros es la del Todopoderoso, nuestro Padre. Ten tu relación con el Padre, nada más, es todo lo que necesitas. Ahí no tienes que estar usando que tengo que ir a fulanito. No, no, el Padre. El Padre te abre las puertas así y tú entras nada más. Hacer las cosas como Él quiere. En otras palabras, ellos tienen el mismo sistema de valores que los paganos que los rodean en la Odisea. Y básicamente tienen el nombre de ser cristianos, pero se comportan como paganos en sus religiones. Si la solución es entrar en comunión con el Señor, el problema es que están fuera de comunión con el Señor. Y ese es el problema que vemos en el versículo 16. Y viviendo basados en sus propios recursos humanos, son carnales, son finitos y son miopes. Finitos no le estoy diciendo que son delgados, sino que su estadía en esta tierra es finita, un poquito de tiempo nada más. No es infinita, es finita. ¿Unos cuantos días? Nosotros tenemos 80 años aquí en la faz de la tierra, pues quizás. Lo que les trato de decir con eso es que Él tiene todo lo que nosotros necesitamos, y los que no están con el Señor llegan a ser carnales, finitos y miopes. Y eso es precisamente lo que vemos en la expansión de la condenación en el versículo 17 que les da nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que le dice. Ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido, no tengo ninguna necesidad. ¿Y qué le contesta el Señor? Y no sabes que tú eres desgraciado para comenzar. Óyeme, que te diga desgraciado a una persona es algo, espera un momentito, pero que te lo diga Dios, eres un desgraciado, miserable, porque llegas a esa condición y estás contando los penes, a ver quién te va a robar, y como tu Dios es el oro, peor, pobre, le dice, ¿tú crees que eres rico? Eres pobre. Está hablando el Dios del universo, el que hizo las galaxias, el que hizo las constelaciones, el que hizo el sol, el que hizo la tierra, el que hizo la jirafa, el que hizo todo. Él es el dueño de todo. Nosotros estamos aquí solamente por unos cuantos días. Él ha estado aquí siempre. Todo le pertenece a Él, no nos pertenece a nosotros. nos pertenece a nosotros por un ratito mientras estamos, si Él no los quiere dar, pero le pertenece a Él. Y le dice, pobre, ciego y desnudo. Fíjense todo lo que les dice. No les dijo, aquí no está hablando con palabras políticamente correctas, que no lo vas a insultar, que pobrecito, que es un ser humano, y que cómo le vas a decir eso, y que... ¿Sí me explico? Simplemente por el hecho de ser de la Odisea, hombre, o sea, discriminando, ¿verdad? Nada, aquí no hay de eso. Aquí le está diciendo que eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que tú eres. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Ahora, lo que quiero que vean aquí es pobre. Ellos son ricos, ¿verdad? Por eso que son pobres. ¿A ellos qué tienen en la Odisea? Colirio. Tienen la escuela de medicina mejor del mundo entero en esa época para los ojos. ¿No? Para curar la ceguedad. Ciego. Y desnudo. ¿Qué producían? Lana, la mejor ropa. ¿Estás qué? Desnudo. Desgraciado porque no tienes la gracia de Dios. Te has retirado de la gracia de Dios. Estás en tu propio cosa. ¿Y qué te hace eso? Miserable. Es miserable, crees que tienes, pero no puedes dormir tranquilo porque tú tienes que mantener todo. Yo les digo una cosa, las personas que tienen muchos negocios, que tienen la capacidad para tener negocios, sí, manejan todo y ellos son los que se llevan el galardón. Pero, fíjense ustedes, por ejemplo, aquí tengo una compañía y es como un títere. Y yo manejo el títere, así, ta, ta, y manejo con este dedo las manos y con este dedo los pies y con esto y agarro, tengo otra aquí y estoy manejando todos los títeres. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me canso de manejar los títeres? Se fueron abajo todos los títeres, ¿verdad? La persona se amarra con los negocios y llega a ser miserable. Tiene una cantidad de problemas increíbles. Tiene miedo de que le roben. Tiene miedo de que la mujer está con él solamente por el dinero. Entra en una cantidad de miedo, una cantidad de fobias increíbles. ¿Por qué? Porque está hecho separado de Dios. Y ahora se puede tomar el mejor whisky o el mejor scotch o el tequila del año 85, vamos a ponerlo así. Pues el mejor tequila se puede tomar. El añejo de 70 años. Pero, ¿de ahí para adelante qué? Ustedes han visto a los ricos en México, tienen guardaespaldas, les tienen miedo que les secuestren los hijos, tienen, oye, unas calles de broncas, ya no, ni siquiera viven en México, tienen que venir a los Estados Unidos por el miedo. Entonces, aquí lo que le está diciendo él a esta iglesia es que ustedes se han separado del Todopoderoso, están haciendo la suya, están en la carne, están, ¿qué? Acumulando las riquezas del mundo. ¿Y qué es lo que sabemos nosotros? Que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Es eterna. Tú escuchar la palabra de Dios, te estás llevando lo eterno, lo que vale la pena, lo que es sólido, en realidad. Para ver esto correctamente, tenemos que ver a los acentos diacríticos, o sea, los acentos que en el griego aparecen, porque recuérdense que cuando se escribieron estas cosas en el griego original, no habían acentos diacríticos. El acento diacrítico es, por ejemplo, el punto, la coma, la diéresis para la parte de arriba, las comillas, todo eso que nosotros utilizamos para que el idioma se entienda cuando escribes una carta, no existía. Ellos escribían todo junto. Bueno, en la casa de Pedro era amarilla, todo junto, no había separación. La casa de Pedro era amarilla. Si tú no sabías el idioma, ¿cómo le ibas a leer? Es lo mismo que yo se lo pongo en inglés. Yo le puedo poner en inglés una frase completa, larga, toda junta, y no van a saber de dónde agarrarla. Van a tener que conocer el idioma para saber eso es lo que está diciendo. Así era el griego. Más adelante, años más adelante, los eruditos, para facilitar el estudio de la palabra, lo comienzan a quebrar, le comienzan a poner acentos. Pero eso no quiere decir que el acento va en el lugar adecuado simplemente porque estas personas dijeron que ahí va. ¿Sí me explico? Entonces hay que estudiarlo más. Y hoy en día tenemos tantos manuscritos en el griego que nos permite ver estas cosas más claramente. El asunto es que nosotros tenemos que ver los acentos diacríticos para ver cómo fluye este pasaje. Y vemos que al final del versículo 16 hay un punto final. Y en el versículo 17 tenemos otra oración que comienza con la palabra joti. Joti, así es la palabra en el griego. Esa es una respiración fuerte y esta es una respiración débil. Si tiene la respiración así, es oti. Y si tiene la respiración así, es joti. Pero hoy en día, en el griego moderno, no se pronuncia esto, es oti. Oti nada más se pronuncia. Aquí comienza el versículo este 18, va a enfatizar la solución, pero antes de enfatizar la solución, tiene que darle énfasis al problema. El problema tiene que ser conocido. Y eso es lo que le está diciendo. Este es el problema que ustedes tienen. Primero, que no son ni fríos ni calientes. En otras palabras, no sirven para nada. Para mí no sirven porque no es agua, no se puede tomar. Ustedes no pueden producir nada. El que está en la carne no puede producir nada, no puede agradar a Dios. Esto nos presenta un asunto muy importante y tiene que ver con la evangelización. Y quiero que sepan el porqué. Aquí Dios nos está dando a nosotros un patrón que es necesario para la evangelización. Antes de darle Dios a ellos la solución de su problema, primero les tiene que dejar saber cuál es el problema que tienen. Tienen que verlos ellos claramente para que ellos puedan recapacitar sobre el problema que tienen. Esto nos presenta un asunto muy importante y tiene que ver con la evangelización. Y se los doy como parte pues de la aplicación de la palabra de Dios. Estamos tomando una pequeña salida del versículo para enseñarles una aplicación del principio que utiliza nuestro Señor Jesucristo para hablar con las personas y indicarles el problema que tienen. Aquí muchos incrédulos, cuando usted habla con un incrédulo, una persona que nunca ha oído la palabra de Dios, no saben que son pecadores. Porque ¿qué es lo que te deja saber que eres pecador? La palabra de Dios. La palabra de Dios sabe que eres pecador, que desobedeces entonces a Dios. No creen que están perdidos o que estén bajo condenación. Creen que el pecado se refiere a algo muy horroroso que ellos nunca han cometido. Como por ejemplo, matar a una persona o violar a un niño. Algo así que es horrible. Ellos no lo han hecho. Ellos no entienden lo que la Biblia enseña acerca del pecado. No entienden que bajo las normas de Dios, el pecado, que es desobediencia o transgresión de sus leyes, tiene que ver con la arrogancia y el orgullo. La arrogancia y el orgullo son los promotores de los pecados. Y que los pecados de actitud mental son tan horribles y tan notorios ante Dios como lo son los pecados evidentes que tiene la persona. Entonces, porque ambas categorías son violaciones de su perfecto carácter. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando evangelizamos a una persona? Le damos las buenas nuevas de que Jesucristo ha pagado por sus pecados. El asunto es que en el proceso de la evangelización, la persona tiene que llegar a conocer que está perdida, que sus normas no son las normas de Dios. Los 10 mandamientos constituyen el instrumento bíblico divino para demostrárselo. No hay una sola persona que pueda cumplir los 10 mandamientos, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo. No hay una sola persona en la faz de la tierra, no importa quién sea la persona. Porque hay personas que se creen que son tan buenas que no creen nada. Pásalo por los 10 mandamientos a ver qué sucede, a ver si no tronaron. Es más, con la primera pregunta que le hace acerca de los 10 mandamientos, truenan. ¿Alguna vez han dicho alguna mentira? Ya tronaron. Porque la palabra dice que no mientas. Ya mentiste, ya tronaste. Ya transgrediste la ley de Dios, ya estás bajo condenación. Porque una vez que tú transgredes la ley de Dios, alguien lo tiene que pagar. Y tú no lo puedes pagar. Tú te puedes dar golpes de pecho, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero tú tienes que, la naturaleza pecaminosa, estás en pecado, tienes el pecado original de Adán. No puedes pagar la deuda, no importa, tú mismo no puedes pagar la deuda, alguien perfecto tiene que venir a pagar la deuda, alguien que no haya pecado, porque ya tú pecaste. Entonces, ya estás, ¿alguna vez has codiciado los bienes ajenos? ¿Alguna vez has visto a alguna persona para codiciarla? Para las mujeres un hombre guapísimo así, bueno, y canta, ¿sí? O una mujer pero preciosa, ¿no la has codiciado alguna vez? ¿Has puesto a Dios siempre número uno en tu vida, en todas las cosas? No, ya quebrantaste el primer mandamiento, quebrantaste el séptimo mandamiento. ¿Has odiado a alguna persona? Ya, quebrantaste también el mandamiento, el sexto mandamiento, no matarás. Porque Jesucristo dice, el que odia a su hermano ha cometido un homicidio en su corazón. Ya estás, tronaste. Ya todos nosotros hemos pecado, todos hemos obedecido a Dios, nadie puede entrar al reino de los cielos. Porque si tú mueres y vas al cielo y te encuentras con Dios, y Dios te juzga basado en sus normas y sus principios, en su ley perfecta, te encuentra inocente o culpable. Y si te encuentras culpable, ¿a dónde te va a enviar? ¿Al cielo o al infierno? Pues vas al infierno. Pero Él pagó por tus pecados para que tú al creer en Él tengas vida eterna. Él pagó, la deuda está cancelada con Dios, ahora recibes la justicia de Dios, ahora tienes la entrada al reino de los cielos. Pero el asunto es que nosotros tenemos que saber eso. Si tú le dices a una persona, Dios te quiere mucho, cree en el Señor Jesucristo, y ya, pues sí, ¿por qué? Es lo mismo que tú vas a un médico y el médico entras y te dice, óyeme, te veo que tienes un problema con el corazón, estás a 4 días de morirte. ¿Tú qué haces? Solamente te vio. No te hizo exámenes en ninguna clase, no te pasó por la maquinita, no te hizo electrocardiograma, no te hizo nada. Simplemente te dice, tienes un problema y tienes que hacerte una operación porque estás mal. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir corriendo de ahí? No, porque, oye, es que estoy mal. ¿O vas a pedir otra opinión por otro lugar? Porque este tipo ni siquiera me ha visto. Pero si tú vas a un médico y el médico te hace exámenes de sangre, te hace exámenes de electrocardiogramas, te hace cualquier cosa y te encuentra que tienes un cáncer. Mira, tienes los glóbulos blancos, las plaquetas están elevadas, que esa es una de las condiciones que determina que tienes un cáncer, tienes estas plaquetas así, tienes esto así, te va diciendo, te hace un examen concienzudo completo. Y te dice, mira, esto es lo que tienes, aquí están todos los resultados, estas son las fotografías, esto es lo que está pasando, estos son los casos que hemos tenido anteriormente. Entonces sí le vas a hacer caso. Espérate, esto se puso mal, ya sabes que te vas a morir. Lo que le estoy tratando de decir es que nosotros tenemos que primero hacer que la persona sepa que está para morir en sus pecados y que está cometiendo pecados ante Dios, que son desobediencia, porque si no, no le va a ser un evangelio correcto. El evangelio correcto es que nosotros somos pecadores. Pero pues que, y que va a ir al lago de fuego, si muere va al lago de fuego. El Creador es el que así lo determina, basado en su integridad. Morir y ir al lago de fuego es completamente innecesario, debido a que Dios envió a su Hijo, y su propio Hijo murió en la cruz pagando la pena del pecado para que ellos tengan vida eterna. Entonces ya tienes la solución en tu mano, y eso es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Esa es la misma metodología que el Señor emplea aquí. Él les deja saber su problema primero, lo inadecuado que son, y lo hace utilizando una terminología que refleja la condición física de ellos en la Odisea. Lo que ellos conocen, ellos están familiarizados con lo que les está hablando. Acuérdense lo que les dije anteriormente acerca del problema del agua que ellos tenían. Eso es muy importante dentro de la narrativa, entender que allá hay un problema de agua y que el agua que ellos reciben viene del norte de Hierápolis o viene del sur de Colosas. Él utiliza esa realidad física del problema del agua para ilustrar el problema espiritual que ellos tienen, y aquí va a ser lo mismo. Aquí los ricos no solo se refieren a sus riquezas terrenales, sino al hecho de que ellos se consideran suficientemente emprendedores para no tener necesidad de nada ni de nadie, y esta manera de pensar la han traído al ámbito espiritual. Yo le he dicho muchas veces que la política divina es completamente diferente a la política del mundo. Aquí tenemos algo que es representado por el plan de Dios. Este no es el plan de Dios. Aquí está la persona haciendo de las suyas y como consecuencia va a recoger todo lo que siembra. Y si se mantiene en desobediencia y muere en sus pecados, va a ir a condenación. Aquí sales muerto. De este sistema, primero que la ley mosaica está alrededor, la ley mosaica es perfecta, tú no puedes salir de aquí, serías como una pulga tratando de brincar en uno de esos frascos herméticamente cerrado, pues no puedes salir. O mueres con Cristo en el bautismo del Espíritu Santo, o mueres en tus pecados para ir a condenación. Pero aquí sales muerto. Mueres en Cristo para resurrección, mueres en tus pecados para condenación eterna. Eso es muy importante porque nos da a saber la política divina. La política divina es diferente a la política humana. También la economía divina es totalmente diferente a la economía humana. En la economía humana tú tienes que hacer para ganar. En la economía divina Él hizo todo. Tú solamente vas a tener el privilegio de ser utilizado por el Todopoderoso porque Él te considera fiel. ¿Se da cuenta de la diferencia? No es que tú vas a hacer cosas por el Señor te va a bendecir por lo que hace. No, Señor. Tú tienes que conocerlo a Él. Cuando lo conozcas, te vas a dar cuenta que Él ya preparó todas las cosas de la eternidad pasada. Él preparó las obras de bien divino que tú ibas a producir para que anduvieras en ellas. Él las hizo. Eso nos quita completamente de este asunto de la religiosidad y los golpes de pecho y lo bueno que yo soy y lo que está haciendo por Dios y todo lo demás. Eso no tiene nada que ver nada con el asunto. Lo que tiene que ver con el asunto es que tú conozcas a su Señor para que Él te dirige. Él es el que nos orquesta a nosotros. Aquí veo que el motivo por el cual nosotros tenemos que entender estas tres metáforas que vamos a ver aquí, porque aquí lo que le está diciendo Él es algo muy impresionante. Aquí los ricos no solo se refieren a sus riquezas terrenales, sino al hecho que se consideran suficientes emprendedores para no tener necesidad de nada de nadie. Y esa manera de pensar las trae al ámbito espiritual y por eso piensan de esa manera. Ellos piensan que no tienen necesidad de nada. Ese es el motivo por el cual nosotros tenemos que entender. Hay tres metáforas que utiliza nuestro Señor Jesucristo, porque no se está refiriendo a sus riquezas literales, sino que creen que espiritualmente han llegado a ser ricos, porque han sido bendecidos externamente. Piensan que no tienen ningún problema porque Dios se ha encargado de ellos y que pueden actuar independientemente de Dios. En otras palabras, lo que ocurre es que han sucumbido a la arrogancia. O sea, creen mucho, o sea, yo no necesito de nadie, ya soy grande. Nos da a saber que es muy fácil que un creyente deje de depender del Señor. Si tú llegas a tener dinero, es muy fácil que te descarriles, porque ahora vas a hacer lo que nunca habías hecho. Me voy a Fiji, que es una isla muy bonita, a tomarme unas margaritas con dos espléndidas mujeres. Oh, viceversa. Voy a hacer ahora con el dinero lo que me da la gana, para eso lo tengo. Y claro, o sea, si te retiras de Dios, como voy a hacer una casa en México bien grande, voy a hacer lo que yo quiera, ya, ¿y Dios qué? ¿Dónde está? Yo les he dicho, tomen sus decisiones basadas en la parte espiritual. Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Si tú no pones las cosas primero, hay muchas personas que dicen primero Dios, pero organiza tu vida alrededor del número uno. Pon el número uno primero, conoce el número uno primero y verás que todo lo demás viene por añadidura. Busca primero el reino de los cielos y su justicia y Él te dará todo lo deseo de tu corazón. ¿Ok? Más fácil no puede ser, pero que es difícil que nosotros los entendamos, porque nosotros somos muy inteligentes y no podemos hacer caso a cosas tan simples como esa. Tiene que ser un poquito más complicado para nosotros. Cuando una persona pasa por un examen, siendo cristiano, va a ser ascendido por el Señor. Pero este examen de la prosperidad es dificilísimo. Parece mentira, El examen de la pobreza es más fácil porque la persona va a clamar a Dios. Ayúdame, Señor. O tienes algún problema grave. O sea, vas a clamar a todo. Pero cuando tienes no tienes que clamar a nadie. Estos creyentes están bajo el examen de la prosperidad. Ese es el examen que tienen. Ellos estaban en una ciudad que no estaba pasando por ninguna clase de asaltos militares. Y debido a que estaban en una posición de prosperidad, ya no dependían de Dios en su vida espiritual. Y una de las áreas más peligrosas entonces de la desobediencia o pecado en la cual podemos caer es la arrogancia. La arrogancia es el pecado original de Lucifer. Y esa es la política de Lucifer en la faz de la tierra. Hay un número de proverbios que nos advierten acerca del pecado. Y ahí vamos a comenzar la próxima semana, porque yo le voy a hablar acerca de este asunto de la arrogancia, porque la arrogancia es sumamente dañina para nosotros, para nuestra vida espiritual. Pero para la otra clase, con eso concluimos. Amado Padre, te damos las gracias por el enorme privilegio que nos has dado de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo el plan que has diseñado para cada uno de nosotros individualmente en la eternidad pasada, junto con este fondo fiduciario, con todas las bendiciones que has puesto ahí para nosotros. Te pedimos que mantengamos nuestra fidelidad fuerte, que la palabra tuya nos fortalezca más y más para hacer tu voluntad en todo lo que tú desees, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.